este momento en Hacemos lo que Podemos. El abogado Andrés Ojeda nos analiza la actualidad que está en boca de todos. Hoy nos cuenta todo sobre...
6 de la tarde, 7 minutos, señoras y señores, y ya tenemos acá al abogado, el señor... Andrés Ojeda, con un aplauso lo vamos a recibir.
¿Cómo andan?
Estábamos hablando.
¿Cómo le va?
¿Anda bien?
Bien.
Estábamos hablando de el truco de magia. Le digo a usted y a toda la gente que nos está escuchando que entren a facebook.com/hacemos lo que podemos radio y en Instagram hacemos lo que podemos y vean los trucos que se mandó el mago Ariel.
Están en vivo.
Están en vivo.
En Instagram dura una hora.
24 horas.
24 horas.
En el Facebook lo pueden ver de corrido.
Ahí está.
De corrido. Bueno, usted lo conoce, el mago Ariel.
Lo conozco, sí, claro.
¿Tiene fotos con el mago Ariel?
Tendría que buscar, pero quiero creer que tengo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. ¿Alguna vez de algún cumpleaños de niño?
¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo 34.
¿34?
¿En serio?
Sí.
¿Por qué? ¿Le da más?
No, menos.
¿Le da menos?
Sí. Bueno, mejor.
Está en formol.
Mejor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Hoy Andrés Ojeda?
Y si no saben ustedes, tengo un problema.
Sí.
No.
¡Centro!
Usted sabe, usted es el muchacho de la columna.
Estos días hubo ahí cierto revuelo porque hubo una sentencia judicial.
Qué polémico eso, ¿eh?
Sí, se puso polémico, un robo en una casa.
Vamos a contar a la gente que no sabe.
Se terminó solucionando con una cuestión alternativa de una reparación mensual, un pago mensual a la víctima.
En 6 cuotas.
Y trabajo comunitario. Uh-huh. Y nada, eso generó cierto revuelo. Las redes se movieron mucho atrás de ese tema y nos pareció interesante por lo menos conversarlo.
¿Y cómo es eso? ¿Por qué se dio eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está dentro del nuevo Código de Proceso Penal?
Acá hay varias cosas. La idea del nuevo código, y me parece que está bueno, es que algunos casos que puedan resolverse sin cárcel se resuelvan sin cárcel. Esto es un robo de un monto no tan grande de dinero. Lograron, digamos, detener a las personas. Lograron recuperar parte de las cosas que habían vendido. Uh-huh. Y por la diferencia, lo que se hizo fue una suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo no le sigo el juicio, le pongo una serie de condiciones y si usted las cumple, yo no lo condeno, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Que paguen a la víctima todo lo que le faltó, ¿verdad? Más algún costo que haya tenido. Bueno, eso habrá que verlo en detalle, pero no tengo la sentencia en la mano, pero presumo que tendrá que ver con eso. Y que aparte cumplan trabajo comunitario en un número de horas semanales.
Sí.
Entonces, para personas que cometieron un hurto, que no es un delito tan grave, que de repente hasta son primarios, mandarlos a una cárcel por ese hurto es sellarles la vida hacia un lugar, digamos, ¿no? O sea, una vez que pasen por el sistema carcelario, seguramente es bastante más complicado que se reinserten razonablemente a nivel social. Por eso está bueno que haya estos mecanismos. Estos mecanismos están ahí. El uso es discrecional de la Fiscalía y del Poder Judicial. Por eso es que a veces la gente emprende, o algunos emprenden contra el código. El código da una serie de herramientas. Ahora, después, cómo se usan es resorte de los operadores. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces no podemos entrar en decir que bueno, el código es bueno o malo porque se hizo esto. Esta es una forma de usar una herramienta que da el código. Y es valorativo, y es discrecional. O sea, acá hay un fiscal y un juez que entendieron mejor ir por este camino que por un camino de cárcel, porque en realidad que en un camino de cárcel la persona damnificada no recibe nada, termina mandando a algunas personas a la cárcel con todo lo que ello significa. Uh-huh. ¿No? Y en realidad no resuelve el conflicto. Y la realidad también es que, tomando en cuenta que muchas veces la gente prefiere recuperar lo que le robaron antes que ver presa a la persona que le robó, lo cual parece bastante razonable, porque a fin de cuentas el conflicto no es de toda la sociedad con esa persona, es más que nada de a quien le robaron, ¿no?
Sí.
Veo que no te convence.
No me convence de nada, no me convence. No. Yo que si alguien roba, sí, tiene que pagar por eso. Tiene que pagar, pero
está
no.
Está pagando.
Pero tiene que haber sido un cierto castigo. No puede ser que.
Pero el
por
castigo
ejemplo,
está, el trabajo comunitario es castigo.
El otro día vi un comentario en que me encantó que decía así: entonces, si me organizo con 3 o 4, robo un banco y después lo devuelvo en cuota, es mejor que sacar un préstamo,
no,
porque busco préstamo y no me lo dan.
No, Galeno, está fuerte esta semana.
¿Sabes qué pasa? Hay el argumento más lineal y más efectista siempre garpa. Es una realidad. Si lo comparas con un préstamo, entras, me parece que es medio básico. Con el respeto debido a quien posteó eso.
Pero a ver, la idea tampoco está tan alejada de la realidad.
Está alejada de la realidad.
Sí, ¿te parece?
Está alejada de la realidad, porque Vamos a ser sinceros.
Pero perdón, es un caso de una, creo que, ay, no quiero errar, porque hubo un caso de una muerte ahí. Mm. Unos vecinos robaron una tele, sí, un LED de 32 sí, pulgadas, mm, sí, la policía actuó, sí, se encontraron los responsables del LED, y el fallo fue que se pagaran 6 cuotas.
Le pagan 6 cuotas. Y cumplen trabajo comunitario semanal.
Sí, está bárbaro. Pero, digo,
a vos no te alcanza, pero castigo hay. El tema es que acá la gente, si no ve cárcel, no hay nada. Esa es la verdad.
Y sí.
Y sí, porque tenemos una forma de ver esto dura, nosotros. Y estamos acostumbrados.
¿Será que estamos todos medio podridos de todo lo que está pasando?
Yo respeto que la gente esté podrida de lo que pasa, pero no está mal. Y de hecho, la gente tiene derecho a tener la mejor seguridad de la que tiene. Y tiene derecho a que un montón de cosas no pasen. El tema es cómo canalizamos la frustración. Y a dónde vamos con eso. Porque en este caso hay una resolución de conflicto que será buena, será mala, pero es distinta. Y de repente, esa persona que pasó por el sistema ahora, que robó y tuvo este lío y estuvo a 2 milímetros de ir preso, y logró solucionar en forma alternativa, diga, bueno, ¿sabe qué? Ya está, ya pasé cerca de la luz, ahora me tranquilizo un poco. Si hubiera pasado por el sistema carcelario,
sí,
a la salida, ¿qué chances había de que reincidiera?
No sé, es imposible saberlo.
Muchas. Le digo porque es más o menos un 60% de reincidencia. Uh-huh. ¿Ah? Ese tipo sale de la cárcel, ya estuvo preso por hurto, se le va a complicar mucho más conseguir laburo, se le va a complicar mucha uh-huh cosa, está condenado a seguir en el círculo vicioso del sistema de delincuencia. Entonces, en algunos casos yo no puedo evitar la cárcel. Uh-huh. ¿Ah? No me queda otra. Pero tengo que entender que es mi último tiro.
¿Y qué chances hay de que el tipo no entre a otra casa y robe otro televisor ahora?
Sin duda hay chances, pero ahora se queda sin resto, ¿verdad? Porque esto 2 veces no lo cobra. Me explico en sentido amplio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
2 veces este crédito no, o sea, lo
se le
va
fue
a tener,
la chance.
Porque
perdió una vida, digamos.
Recuerden ustedes que esto es de resorte judicial y de fiscalía. Ellos, si resuelven que suspender el proceso acorde a condiciones no camina, no camina. ¿Tá? Me parece bueno que fiscales y jueces tengan esta forma de moverse también y que les den margen. Porque no puede ser que la solución a todo sea mandar gente presa. Porque estamos acostumbrados, aparte en Uruguay, de que la gente va presa enseguida y de que la gente, bueno, hace esto y va preso a los 2 días. Eso cambió. Y yo creo que está bueno que tengamos un paradigma de cambio. Esto no quiere decir que se haya derogado el hurto. Cuando la gente dice, yo pido disculpas y lo devuelvo y ya está. Bueno, no.
Se maneja mucho eso.
No es así. Ni pasa en todos los casos. ¿Tá? Ni pasa en todos los casos. Naturalmente, esto es caso a caso. ¿Tá? Y otra cosa. Esto es una forma de uso del sistema. Podremos estar de acuerdo, podremos no estar de acuerdo. Pero no quiere decir que el sistema sea malo porque se utiliza de esta manera. ¿Me explicó?
Sí, sí, claro.
Vos tenés una herramienta, que es el nuevo código del proceso penal. Uh-huh. Ahora, después, las formas en que se utiliza, bueno, serán criticables o no. Pero no es culpa del nuevo código. Esto no quiere decir que el nuevo código diga que si en los casos de hurto, si yo voy y devuelvo y pido disculpas, ya está. El código no dice eso. ¿Tá? No dice eso. Y tampoco es este el caso en que haya ocurrido eso. Ellos lograron, reparando más el trabajo comunitario y esto a 6 meses, lograron suspender. Si las condiciones no se cumplen, seguimos el juicio. Uh-huh. Así de fácil.
Y si a vos entran en tu casa, te revuelven las cosas y te llevan un televisor, te llevan algo. Mm. Y la sentencia es que el tipo que lo hizo te dé 6 cuotas de 500 pesos y vaya a barrer una plaza durante 6 meses. ¿Qué pasa?
No, ojo, creo que las cuotas son más grandes, creo que llegan a cubrir las cosas robadas.
No, 500 pesos o 2.000 pesos, no importa. Digo, pero me refiero a cubrir, por más que cubra el gasto.
Te voy a decir dos cosas.
En dinero.
Te voy a decir dos cosas. Esta pregunta de si te lo hicieran a vos es la más común del mundo mundial, ¿no? Porque cuando te lo personalizan, claro, la idea es decir, no, pero si te pasara a vos, vos no dirías esto. Menos mal que yo no hablo desde el lugar de que me haya pasado a mí. Porque si no, seguramente
está claro que vos
yo no sería objetivo.
Eso está clarísimo. Eso yo no lo pongo
y en discusión. Y si la idea es tomar decisiones legislativas por la gente a la que le pasó algo concreto, tendríamos pena de muerte para todo. ¿Tá? Pregúntele a cualquiera en la calle, cuando recién lo rapiñan, ¿qué quiere para quién lo rapiñó? Mm. No le va a decir, 4 años de cárcel. Le va a decir que los maten a todos. ¿Tá? Y que los metan guardados y le tiren la llave. Eso le van a decir. Entonces, nosotros no podemos legislar para todo el mundo o tomar decisiones para todo el mundo, generales de ley, en base a quien le acaba de ocurrir algo. Yo no desmerezco lo que le pasa a nadie, ¿eh? Y seguramente si me pasara a mí, yo estaría igual de enojado que todo el mundo. Ahora, la verdad, prefiero que me devuelvan las cosas y de repente que el tipo pueda cumplir algún trabajo comunitario y no ir preso, a que a mí no me devuelvan nada y el tipo vaya preso. Porque a mí, la verdad, al final del día, que el tipo esté preso no me devuelve nada. Y a mí lo que me duele son las cosas. Más que nada.
De última, te podés quedar tranquilo de que el tipo está pagando por lo que hizo. Más allá del dinero.
¿Pero qué es pagar por lo que hizo? ¿Ir preso
y
pagar?
Me parece que cuesta mucho menos pagar algo que robé. Si yo me llevo estos auriculares y tienen un determinado costo, y la sanción, si me dan, no digo la cárcel, estoy, o sea, no quiero exagerarlo tampoco, digo, pero si en vez de pagarlo 6 cuotas de 100 pesos, me dejan 3 meses sin trabajar, 5 o 6 de sueldo, y me va a doler mucho más venir estar sin trabajar durante 3 meses que pagar la cuota de los auriculares.
Igual no es muy comparable, ¿no? Pero
sí. Yo quiero decir una cosa que siempre se pone como ejemplo y capaz que más de decir no aplica.
No, claro.
Aquello que somos hijos del rigor, ¿no? En Inglaterra, sabes el tema de los hooligans, ¿está? Se decía que tenía que tomar medidas estrictas porque si no se le iba de las manos el tema de las hinchadas de las barras. La manera de aplicar fue a rajatabla. Pones un pie en la cancha, pasás la línea, te cometes un error, no va más a la cancha. Entonces, a partir de una medida extrema, digamos, los tipos se comportaron y tuvieron una liga que fue la Premier League. ¿A qué voy con esto? Capaz que si las medidas o las leyes son benevolentes, son más livianas, es lo que lo comentamos siempre. Y no es, hay que matarlos a todos. Pero capaz que si vos le estás diciendo, bueno, mirá que si vos robás o pasa esto, la sanción va a ser dura, de verdad. Y hay países que comprobado está que con ese método han reducido la delincuencia. ¿Me dirás? Nada que ver o
no.
Puedo estar errado.
Ese discurso es común, digo, no es nuevo. Es un discurso que acá en Uruguay ha aplicado por los últimos 25 años. Digo, lo que vos estás diciendo no es algo que Uruguay tendría que probar porque lo viene haciendo hace 25 años y tiene los resultados que tiene. Digo,
pero vos decís que
en Inglaterra habrá funcionado alguna cosa más dura. Acá venimos con legislaciones muy duras desde el 95 para acá y la verdad que grandes resultados no hemos tenido. Te pongo un ejemplo. El homicidio simple tiene pena de 20 meses mínima. La rapiña tiene pena de 4 años mínima. ¿Por qué? Básicamente pues se cometen mucho más rapiñas que homicidio. Uh-huh. Entonces, como se cometían muchas rapiñas, le fueron aumentando la pena. Va de 4 a 16 años. Si rapiñamos de a 2, nuestra mínima es de 5 años y 4 meses. Por la pluriparticipación. Si a eso le agregamos un arma de fuego, seguimos para arriba.
Por ejemplo, ¿qué es homicidio simple? Para que quede claro.
Homicidio sin agravante, digamos.
Sin agravante.
Sí. Perdón. Y puede ser que esté. Vuelvo a decir, capaz que estoy recontra equivocado. Entonces, ¿por qué si son tan duras, aumentan las rapiñas?
Ahí está la historia. Ahí está la historia y hay dos preguntas que tenemos que respondernos en base a eso. La primera, ¿para qué castigamos a la gente? Cosa que discutimos todo el tiempo. ¿Para qué los castigamos? Segundo, ¿qué impacto tiene ese castigo? Porque esa lectura que vos hacés de cuanto más dura la pena, menos se comete el delito, acá no ha ocurrido. Acá se han aumentado todos los castigos antes de hacer otra cosa, ¿eh? Cuando en realidad va en contra de todos los principios de esto. El derecho penal es lo último, ¿tá? La cárcel es lo último.
Obviamente.
Acá va al principio y ni siquiera así ha logrado bajar nada. Siempre se ha dicho, desde los 70 para acá más o menos, que la delincuencia de propiedad tiene que ver con la pobreza. La gente pobre roba porque es pobre. Y eso se ha ido cayendo a pedazos. Porque hace 15 años que tenemos un desempleo casi estructural. 5, 7, 8%. O sea, muy bajo. O sea, a ver, en suma, plata hay, pero los delitos de propiedad van todos en ascenso. Cada vez más rapiñas, cada vez más hurtos. Entonces no es un tema de que no tengas plata. Es un tema cultural, es un tema de marginación, en sentido amplio, puede ser. Ahora, lo que es claro es que lisa y llanamente aumentar penas y mandar gente presa no te baja la comisión de delitos. Eso, a sacárselo con peine fino, por lo menos en estos delitos de propiedad. ¿Tá? La rapiña, los hurtos, los copamientos han tenido aumentos de pena siderales y sin embargo no han bajado su comisión, sino que la han aumentado. Entonces, la cosa ejemplificante por el castigo duro ya no caminó. Y de hecho, toda esa gente que vos mandás presa, aproximadamente el 60% reincide. O sea que el castigo duro no amedrentó al resto. Y tampoco amedrentó a la mayoría de los que lo cometieron. Entonces, por el lado castigo duro, puro y duro, no ha tenido grandes resultados.
Entonces, ¿y por dónde está?
Bueno, entonces, en alguna medida creo que está bueno que tengamos jueces y fiscales con más margen de acción. Y que ellos evalúen en cada caso si corresponde el tipo de medida que han tomado en este caso puntual u otra. Porque la realidad, yo no puedo tener una pena para cierto confort de que se hizo justicia, ¿entendés? Porque si yo me pongo fundamentalista en términos constitucionales, yo tengo un artículo 26 que me dice que las cárceles no servirán para mortificar a la gente, sino para su reinserción, reeducación y profilaxis. A ver, siempre la pena tiene un componente de castigo, en todos los casos, ¿tá? Por más que busque otro objetivo final, siempre tiene un componente de aflicción y de castigo inevitable, ¿tá? Es obvio que va a ser con una parte de castigo. Entonces, si la idea es reinsertar y rehabilitar, la discusión del otro lado es, bueno, entonces usted no le ponga plazo a la pena. Hasta que no esté rehabilitado, no lo suelta. Ojo, y si se rehabilita mañana, lo suelta mañana. ¿Entendés? O sea, acá hay una discusión de fondo grande.
Eso es verdad.
¿Tá? Porque yo tengo... Y aparte se parte las aguas cuando no deberían. Porque esto no es una cosa o la otra. Esto es algo intermedio, indefectiblemente. Hay un componente de castigo y hay un componente de rehabilitación. Porque no puede ser castigo porque sí, porque termina sin rendir, ¿tá? Y tampoco puede ser la otra opción, porque tendríamos que entrar en el absurdo de, bueno, lo guardo sin plazo y cuando se rehabilita lo suelto. O sea, nunca más. Olvidate, tiene la llave, ¿no? Porque acá, cuando uno pide salidas antes de lo debido, anticipadas y demás, que va con exámenes de INACRI, no siempre tiene toda la suerte, ¿no? Uh-huh. Y más si es un caso medianamente sonado. Olvídate que le ponga un gancho en salida.
No, que respecto a eso que calabas, que digo, yo considero que si hay algo que no rehabilita, justamente creo que son las cárceles, en las condiciones en las que están, tampoco creo que ayudan, para nada. Creo que salen mucho peor. Y hay una estadística que no sé si es cierta, porque corregirás, que del 100% de los delincuentes, solo un 30% no tiene recuperación. Son irrecuperables. Es cierto.
No sé, el concepto de irrecuperable es un concepto tremendamente subjetivo. O sea, yo no sé quién me dice quién es irrecuperable. Porque yo he visto, mira, estamos últimamente...
¿Y un psicólogo? No sé.
Bueno, ahí está la historia. Yo hace tiempo ya, y a nivel judicial es muy fuerte, estamos en un peso enorme de la opinión de los peritos, ¿verdad? Muchos temas judiciales se resuelven por opiniones científicas. Uh-huh. Habló el perito y ya está. Acá se acabó el partido. No hay nada más.
Palabra santa,
después me la firma abajo, ¿tá? Una cosa es una pericia científica, algo más matemático. Quizá, ahora, en una ciencia como puede ser la psiquiatría o la psicología, que a mí un psiquiatra o un psicólogo me diga esta persona es irrecuperable y yo tome decisiones legislativas en base a eso, porque lo que se propone es que el día de mañana alguien le baje el pulgar y se lo suba. Si este es irrecuperable, entonces apartarlo de la sociedad, cosa de que no haga más daño y que se quede ahí hasta que se termine la vuelta, ¿no? Fíjense lo grave de darle la llave a un perito de una decisión que es netamente judicial, bueno, ¿no?
Pero es un profesional que está
sí,
diciendo...
Está bárbaro. Te pongo un ejemplo. El irrecuperable Pablo Goncalves.
Sí.
Ejemplo, puntual. ¿Volvió a matar a alguien?
Por lo que sabemos, ¿no?
No,
por lo
que sabemos, pero, no. Pero cayó de vuelta.
Por un delito de tenía un arma y droga.
Arma, sí.
Y... No. Lo que se decía claro, era un psicópata que iba a matar gente toda su vida. En suma, ¿qué entendí yo? Pone un pie en libertad y mata a alguien. ¿No? Esa es la lectura que yo hago. Si es un psicópata que no lo puede contener y no lo puede controlar y necesita matar constantemente por su patología, lo sueltan, bueno, a los 15 minutos lo vamos a ver de vuelta preso o buscado por un homicidio de similares características. Es una persona que fue preso durante 23 años, sale un tipo muy adulto de la cárcel. Sí. Por más psicópata que sea, no ha vuelto a delinquir, por lo menos en términos de homicidio. Sí, tuvo una bobada en Paraguay. Digo bobada porque obviamente
bueno, comparado sí, para lo que eso pero, es una bobada. Pero se ve que tan inteligente y también no le fue porque salió y lo primero que hace
y bueno,
para adentro de vuelta.
Capaz
era cuestión de tiempo, capaz que se quedaba un año que no sé si.
No lo sabemos, pasaba. Pero por no pasó. Ni tampoco pasó adentro de la cárcel.
Pero volvió para adentro.
Tampoco mató a nadie del tiempo que estuvo preso.
Está bien.
El psicópata que no puede controlar sustancias.
No, bueno, igual los homicidios que hizo no tiene nada que ver con los compañeros de cárcel que podía llegar a tener.
No sé, es irrecuperable. Tan irrecuperable que no mató a nadie en 20 y pico años.
Está bien, pero ¿qué quiero decir? Pero tampoco le funcionó mucho porque a la prueba está bien. Que volvió al toque.
Evidentemente no debe ser simple retomar la vida después de ser un preso célebre, de los más célebres de Uruguay, sí. Que salió de un país con todo lo que le debe haber pasado en sus años de cárcel. O sea, naturalmente era harto previsible que era alguien que iba a salir con problemas de adicciones, con problemas razonables.
Un tipo también que creo que se recibió, ¿no? De abogado.
No, yo sepa, no.
No, no fue que hizo una carrera.
Sé que se casó y todo eso, sí.
Pero creo que hizo una carrera.
Puede ser, no te lo discuto.
Perdón, no sé, ni me consta. Lo que sí sé.
Ojo, no estoy diciendo que te mintieron, yo no lo sé.
A mí me hace un poco de ruido esta lectura de los irrecuperables. Me hace un poco de ruido y de hecho no es nuevo aparte, porque si uno empieza a estudiar a nivel de la historia de las penas, de qué penas hemos tenido y cómo ha evolucionado el concepto de la pena, siempre todo es cíclico y terminás dando como novedosas cosas que en realidad ya se hicieron, ¿me explico? Ya hubo conceptos irrecuperables, ya estuvimos por el lado médico varias veces, incluso hasta gente, hasta el día de hoy, se estudia genéticamente si hay personas que están predestinadas a ser delincuentes, porque tiene el factor genético tal que le dispara tal encima y eso lo hace que sea violento. O sea,
pero Andrés, perdón, si un niño de cero se está en un contexto terrible con. Bueno, está.
No, dale, 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 que lo contesta rápido.
Capaz que se está criando con familiares que ya salen a delinquir y ve tú ese contexto. Yo no creo que salga de otra manera que...
Pero esto es empírico. Andá a la cárcel, andá con CAR un día, fíjate y vas a ver. Un montón de gente de entre 18 y 35 años, vestida igual, que viene de un contexto crítico, que tiene una marginación importante y que cometió algún delito de propiedad. Porque ¿es un tema genético que alguien que nació con mejores posibilidades delinca menos? No.
No.
No, no. Evidentemente no.
No.
Entonces, ese núcleo de irrecuperables que serán uno de cada N, el tipo que cometió un delito de propiedad tiene mucho más que ver con esto, de lo marginado que ha estado. No lo estoy diciendo que no tenga la culpa. Acá no es que pobrecito, digo, naturalmente. Acá el que delinque, elige delinquir. Hay gente muy humilde que no delinque. Entonces, hay una opción. No. Eso es claro. Ahora, evidentemente, el ataque al tema va por ese lado, no por un lado genético. Va por el lado de decir, che, hay gente que sale de cierto contexto en el cual delinquir está bien y está promovido. Y se le busca la vuelta para un contexto social de estatus, delinquir más, hacer cosas más graves y cada vez más violentas. Ahora, tenemos que cargarle tintas a lo que tenemos que cargarle tintas.
Ah, no, ni que hablar.
Eso es claro. Entonces, la realidad es que haciendo lo mismo, difícilmente consigamos resultados distintos.
Es verdad. Mandale saludos a Matías del Cerrito, que está pidiendo saludos de Ojeda.
Pero le mandamos saludos cordiales a Matías del Cerrito.
Ahí va. Nos vamos. Tenemos preguntas acá, pero...
Mirá, Calavera Asesina. Justo Calavera Asesina. Sí. Que manda un mensaje.
29 minutos increíble. Pasan de las 6 de la tarde. Gracias,
Ojeda. También. Gracias a ustedes,
muchísimas
como
gracias, Ojeda. El próximo martes sí vamos a tener.
Aquí
si no
estaremos.
Pasa nada, ¿no?